Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
Luego de quiebres, descoordinaciones y duros cuestionamientos, la oposición se alineó y decidió recurrir al Tribunal Constitucional por la Ley de Reconstrucción.
Nosotros como Frente Amplio hemos tomado una postura muy seria y responsable respecto al camino de unidad.
Los liderazgos no se imponen, los liderazgos no se decretan, los liderazgos se ganan.
El Partido Socialista intenta calmar las aguas luego del encontrón entre Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini, las senadoras. Militantes reconocieron que existe un clima complejo dentro de la colectividad.
Yo espero que realmente terminen las acusaciones y las recriminaciones.
El choque de liderazgos que se ha producido es un choque entre mujeres. Y eso ratifica el poder que tienen las mujeres dentro del Partido Socialista de Chile.
Renovación Nacional cerró filas con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien fue criticada por la UDI por el rol que ha tomado para la tramitación de la mega reforma.
Nunca va a ser ingenua una persona que pretende llegar a acuerdos por el bienestar del país. No es ingenuo quien lo intenta, el ingenuo es quien precisamente trata de atrincherarse.
José Antonio Kast y Gabriel Boric reconocieron su rivalidad política e hicieron un llamado a avanzar por el bien del país. Esto fue en la conmemoración de los 200 años de la presidencia de la República de Chile.
Hemos sido rivales y cada uno desde sus convicciones piensa siempre en Chile.
Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo.
El senador Miguel Ángel Calisto gana tiempo. La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó sin efecto la audiencia en la que debía revisarse la solicitud de desafuero presentada en su contra por la Fiscalía de Aysén.
Nosotros creemos que acá en la primera instancia se atentó contra el legítimo derecho a defensa que necesitamos en esta indagatoria.
Tras la luz verde que dieron las autoridades de Países Bajos para concretar su extradición, en las próximas semanas llegará a Chile la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, para cumplir su sentencia por fraude al fisco.
Que la requerida, esto es la señora Karen Rojo, ya se encontraba en condiciones para ir a ser buscada por Interpol a Países Bajos para ser trasladada hasta nuestro país.
El Ministerio de Vivienda anunció que interpondrá recursos de protección y acciones civiles para resguardar a las familias del Olivar en Viña del Mar, asegurando que las acciones judiciales mantienen paralizado el proceso de reconstrucción.
El derecho vulnerado de cientos de familias damnificadas del Olivar en Viña del Mar, que han sido víctimas de una reconstrucción fracasada y de una constructora que no cumplió con el deber de construir viviendas seguras.
Ante la creciente presión política y técnica, el gobierno se abrió a modificar la reforma al sistema de admisión escolar.
Siempre, desde que ingresamos a esta iniciativa, vamos a estar dispuestos a incorporar precisiones, mejoras necesarias al texto.
Ver para creer. La ministra en muchas ocasiones ha señalado que está disponible a dialogar y luego nos da un portazo.
La ministra de Energía, Jimena Rincón, no descartó que en la próxima variación el precio de los combustibles vuelva a subir si la tensión en el Medio Oriente continúa escalando.
Las noticias del exterior no nos hacen estar tranquilos. Son noticias que nos ponen nerviosos como país porque inciden en nosotros y por lo tanto tenemos que seguir en la línea en la que estábamos.
El Servicio de Impuestos Internos redefine la base imponible para el cobro del IVA a los casinos online y las plataformas de apuestas.
El Ministerio Público inició una investigación tras la denuncia de un detective que se parapetó en la comuna de Las Condes y descartó por ahora la vinculación de algún fiscal con actos de corrupción.
Hay, en este caso, imputaciones respecto de situaciones concretas en la institución y en el lugar donde él trabaja, lo que se está investigando.
¿Algunos colegas, algunos superiores?
Correcto.
En noticias del ámbito internacional, Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud advirtieron que la emergencia por los terremotos en Venezuela entró en una etapa crítica.
Al menos 12 muertos dejó un incendio forestal en España.
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó una nueva ronda de negociaciones con Irán, pero exigió la inmediata apertura del estrecho de Hormuz.
Por espionaje, Italia expulsó a 2 agregados militares rusos de la embajada en Roma.
El gobierno de Bolivia emitió un decreto que mantiene fijos por otros 6 meses los precios de los combustibles establecidos en diciembre.
En el deporte, Francia derrotó a Marruecos y clasificó a la semifinal del Mundial de Fútbol. Su rival se conocerá esta tarde cuando se enfrenten España y Bélgica.
En este tipo de partidos, créeme, es que no hay favoritos. Incluso haciendo las cosas mejor que el rival, puedes perder. Y donde tenemos que estar al mejor de los niveles para poder superar a Bélgica.
Con un gol de Ignacio Geraldino en los descuentos, Ñublense superó por 2-1 a O'Higgins. Es la segunda semifinal de la Copa de la Liga del Fútbol Chileno.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Maxus D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillo damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre a esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo cubierto. La temperatura alcanza los 12,5 grados. La humedad es del 36%. Para Santiago se espera un día que durante la mañana va a estar cubierto con chubascos aislados. En la tarde va a estar cubierto variando nublado y una temperatura máxima de 16 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Va a estar con nubosidad parcial mañana con máxima de 19 grados. Y el día domingo va a estar con nubosidad parcial variando nublado con una máxima de 23 grados. Se lo reitero, se espera un día cubierto con chubascos aislados esta mañana, pero la tarde solamente va a estar cubierto variando a nublado en la capital con una máxima de 16 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto, temperatura 13 grados, humedad 54%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con chubascos aislados, en la tarde nublado y una temperatura máxima de 15 grados. El fin de semana en Viña del Mar y Valparaíso va a estar mañana cubierto con variando nublado con máxima de 17 grados y el domingo también va a estar cubierto variando nublado pero con una máxima de 18 grados. En la ciudad de Concepción, el cielo está cubierto, hay chubascos, la temperatura es de 13 grados, la humedad es del 100%. En Concepción se espera un día cubierto, con lluvia, probable tormenta eléctrica y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Eso en la mañana. En la tarde va a estar cubierto con chubascos aislados y se espera una máxima de 12 grados. En Concepción, el fin de semana, mañana, va a estar cubierto variando nublado con máxima de 13 grados y el domingo va a estar nublado todo el día con una máxima de 15 grados.
Revisamos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país, que es la que cuenta con estas estaciones de monitoreo para estos fines. No salimos de la alerta ambiental en la región metropolitana. Nuevamente hoy viernes, alerta ambiental acá en la zona metropolitana, también en Concepción, Metropolitano, en Los Ángeles y en Osorno. Todos con alerta ambiental. Hay aire regular en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, en Linares, en Valdivia. Preemergencia hoy en Puerto Montt y Puerto Varas y nuevamente emergencia ambiental en Coyhaique. El aire está bueno solo en Chillán y Chillán Viejo, en Temuco y Padre de las Casas. Esta alerta ambiental en la zona metropolitana prohíbe los calefactores de uso residencial a leña y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellets. En toda la región metropolitana, el Ministerio de Educación sugiere no suspender las clases de educación física, pero sí bajar en algo la intensidad, idealmente realizarlas bajo techo, y se mantiene la restricción vehicular permanente, que el día de hoy está vigente como siempre entre las 17:30 y las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. Hoy viernes, los dígitos afectos a esta restricción son 6 y 7, autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Revisemos un resumen policial de las últimas horas. Tres personas ingresaron por el techo a una distribuidora ubicada junto a una sucursal de Banco Estado. Esto fue en Puente Alto. Y robaron 750 mil pesos.
A solo 4 cuadras, en Avenida Conchi Toro, una violenta colisión entre un automóvil y un camión dejó a un conductor lesionado y varios semáforos dañados. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola, Vicente. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, ambas noticias, ambos hechos en la comuna de Puente Alto. El primero se da cerca de la medianoche, donde tres personas protagonizaron un robo en una distribuidora en Puente Alto. Hecho que, de primer momento, fue informado como un ingreso a una sucursal de Banco Estado ubicada en Avenida Concha y Toro, a la altura de calle Clavero. Esto muy cercano al Metro Plaza de Puente Alto. Carabineros acudió al lugar tras la activación de la alarma del banco. Al llegar se dan cuenta que hay un forado en una pandereta de este cierre perimetral, esto por calle Santo Domingo, calle paralela a Avenida Concha y Toro. En primera instancia, Carabineros revisa el banco, sin embargo, no se detectan puertas forzadas, ventanas rotas o algún hecho que indicio que diera cuenta de un ingreso a esta sucursal. Tras eso y en la búsqueda de estos desconocidos, encontraron un forado en el techo de la distribuidora llamada El Huerto, que está en un sitio colindante con la sucursal de Banco Estado. Allí sustrajeron 750 mil pesos en efectivo y posteriormente se dieron a la fuga a pie antes de la llegada de Carabineros. El teniente Raúl Alarcón, oficial de ronda de la prefectura Cordillera, se refirió a lo ocurrido.
Percatan que no existe ningún indicio de robo al Banco Estado. En el local llamado Del Huerto, en el techo existía un forado por el cual hicieron ingreso tres personas robando 750 mil pesos en efectivo.
Por ahora no hay personas detenidas por este robo que afectó a esta distribuidora ahí en Puente Alto. También en esta comuna y a solo 4 cuadras de este sector, dos vehículos protagonizaron una colisión de alto impacto en la intersección de Avenida Concha y Toro con Ernesto Alvear. El impacto se registró cerca de la 1 de la madrugada y terminó con un automóvil Chevrolet Sail totalmente destruido en su parte frontal y con aparente pérdida total. Podemos ver a través de BioBio TV cómo quedó este vehículo totalmente destruido. El otro vehículo es un camión tres cuartos que se dirigía a Lo Valledor a buscar frutas y verduras para su comercialización. Según información de testigos, el vehículo menor se desplazaba a exceso de velocidad y habría cruzado varios semáforos en rojo, lo que terminó provocando esta colisión de alta energía en el lugar. El chofer del automóvil fue trasladado hasta el hospital Sotero del Río debido a diversas lesiones. En tanto, el conductor de este camión fue llevado hasta la 20ª comisaría de Puente Alto para las pruebas de alcotest y narcotest. En el lugar se vieron afectados varios semáforos, por lo que también hacemos el llamado a nuestros auditores a que circulen con precaución en la intersección de Avenida Concha y Toro con Ernesto Alvear. Esto es la comuna de Puente Alto. Catherine Tomás.
Muchas gracias, Vicente.
Que estén muy bien.
Chao, Vicente. Hasta pronto.
El carabinero detuvo a un ciudadano extranjero que habría apuñalado a un adolescente de 16 años para robarle su teléfono en la comuna de Estación Central.
En otro hecho policial, el conductor de un auto resultó con lesiones de diversa consideración luego de chocar contra un árbol. Esto fue en Cerrillos.
Además, bombero trabaja a esta hora en un incendio que afecta al menos a 3 viviendas en la comuna de Cerro Navia. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ya estamos junto a Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, vamos a partir esta crónica policial con lo último que señalaban ustedes en noticias de último minuto. Tiene que ver con una segunda alarma de incendio estructural que se acaba de dar por los voluntarios que han llegado a este siniestro que se está desarrollando en Cerro Navia. La dirección Puerto Aysén con Sara Gajardo, donde al menos 3 viviendas están ardiendo en su totalidad hasta el minuto. Agradecemos, por cierto, las imágenes que nuestros auditores comparten con nosotros en la situación in situ en este minuto, ahí lo que está ocurriendo. Ellos están reportando sobre este hecho y bomberos está trabajando, acaban de declarar la segunda alarma de incendio estructural y, por cierto, apoyo de otros cuerpos, como por ejemplo el cuerpo de bomberos de Maipú, que se dirige en camino también para ayudar a controlar esta emergencia. Pasamos de inmediato al contenido de lo que ustedes señalaban y que tiene que ver con lo primero de este informe policial, la situación que tiene que ver con el asalto a un menor de edad de 16 años, esto en la comuna de Estación Central, por un ciudadano extranjero de nacionalidad colombiana que, para poder sustraerle el teléfono a la víctima, lo termina apuñalando en plena calle. ¿Dónde ocurre esto? En el sector de General Amengual con 5 de abril. Es ahí donde este extranjero con un arma blanca termina hiriendo a este menor de edad, le quita el teléfono y finalmente este extranjero, huyendo del lugar, se esconde a pocas cuadras en un local comercial. Las imágenes de las cámaras de seguridad hablan del momento en el que llega Carabineros, logra sorprenderlo y finalmente detener a este individuo, logrando ver que entre sus pertenencias, entre la ropa que él tenía, ocultaba el teléfono que recién le había robado a este menor de edad. Todas estas circunstancias fueron dadas a conocer por el capitán Jorge Salazar, de la 58ª Comisaría de la Población Alessandri, correspondiente a la comuna de Estación Central.
Luego de la detención de un individuo de nacionalidad colombiano, el cual momentos antes habría robado un teléfono celular a un menor de 16 años. Para su cometido, lo apuñaló en el pecho y le mordió la mano izquierda, para posterior huir por 5 de abril en dirección al poniente.
Afortunadamente, el menor de edad fue atendido, trasladado por esta lesión hasta un centro asistencial, está fuera de riesgo vital, son justamente las circunstancias que están siendo analizadas por Carabineros, y este hombre que ha sido detenido, aparentemente que presenta otras faltas también producto de situaciones muy similares, están siendo analizadas ya por la carpeta investigativa que lleva el caso por parte del Ministerio Público. Cambiamos rápidamente al tercer tema que ustedes señalaban y que tiene que ver con las lesiones de diversa consideración que afectó a un automovilista que tuvo un accidente de tránsito del tipo choque. Él no tuvo participación con otro automóvil, sino que directamente impactó su automóvil contra un árbol de grandes dimensiones que está ubicado en el sector de Cardenal Raúl Silva Enríquez con Avenida Lorrázuriz, esto es la comuna de Cerrillos. Las imágenes que ustedes están viendo también fueron compartidas por nuestros auditores, que mostraban el momento en el que estaban atendiendo a la persona, civiles, vecinos que escucharon el fuerte impacto del choque del auto contra el árbol. Había un joven dentro del automóvil, el único ocupante, el conductor, por cierto, con compromiso de conciencia y bastantes lesiones. Esto fue lo que reportó Bomberos cuando llegó al lugar.
Choque de vehículo particular con árbol, con una persona lesionada, masculino, 18 años aproximadamente, con compromiso de conciencia, fractura nasal, sangramiento en cabeza y rostro.
Claro, en un comienzo se pensaba que este joven estaba atrapado, estaba inconsciente producto del fuerte golpe, no se sabe si iba con cinturón de seguridad, pero de todas formas quedó con lesiones de estas características como ustedes escuchaban. De inmediato llegó personal del SAMU metropolitano que lo trasladaron hasta la urgencia del Hospital El Carmen de Maipú, donde permanece internado a esta hora. Bío Bío, la radio.
Buenos días, radio. Mire, para informar, acá en Dorsal, con Camino Los Ruiz, los semáforos están apagados. Le habla Sergio Miranda. Muchas gracias.
Buenos días, Radio Bío Bío. Para informar, un choque en el cruce de San Martín con Caletera Vespucio Norte. En estos momentos hay personal municipal. Al parecer fue un choque en el cruce. Uno de los dos vehículos se pasó la luz roja. Tiene que haber sido hace pocos momentos para instantes más provocarse, yo creo, en esa intersección un gran tag, un atochamiento de vehículos. Bío Bío, la radio.
Buenos días, amigos de la radio Bío Bío, acá desde Coyhaique, que los escuchamos por la 90.3. Confirmar que esta mañana está muy, muy helada. Según el termómetro, marca 8 más o menos, menos 8. Se siente muy helado, así que precaución a los conductores, porque el camino en varios sectores está con escarcha y escarcha negra, que es la más peligrosa, es la que no se ve y se va el vehículo para cualquier lado. Así que eso es precaución a todos los que iban conduciendo, sobre todo llegando ahí al centro Coyhaique. Saludos.
6 de la mañana, 20 minutos.
Un violento robo se registró en la comuna de Maipú luego de que 6 hombres intimidaran a 2 adultos y 3 menores, provocando además el atropello de una mujer.
La Policía de Investigaciones detuvo al presunto autor del homicidio ocurrido el pasado miércoles en la comuna de Estación Central. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo con los datos. Hola Javier, buenos días.
¿Qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Y efectivamente comenzamos primero en la comuna de Maipú porque un violento portonazo se registró durante horas de anoche en la intersección de San Ignacio con calle Los Inquilinos. Esto luego de que alrededor de las 21:30 horas una mujer se trasladara en un vehículo junto a 4 menores de edad y que se dirigían para ir a dejar a uno de los niños justamente a donde su madre. Fue en ese momento cuando un grupo de 6 antisociales vestidos con ropa oscura y que se desplazaban a pie abordaron el vehículo amenazando a la conductora y a los menores para obligarlos a descender del automóvil. Pese a la resistencia que opuso la víctima, los delincuentes lograron concretar el robo, quienes además intimidaron a todos los ocupantes con armas de fuego y golpearon en la cabeza a la conductora. Pasemos a escuchar el relato de la víctima, quien conversó con el micrófono de la radio y entregó su testimonio sobre este lamentable hecho.
Se acercaron 3 tipos por el asiento del chofer, y uno con una pistola, el otro con un martillo, me tomaron del pelo, y me pegaban en la cabeza, yo aceleré un poco, después me tomaron de las piernas y me lograron sacar del vehículo.
Sí, justamente tras el robo, la madre de 2 de los menores que iban a bordo del automóvil se acercó hasta la puerta del copiloto e intentó abrirla rápidamente con el objetivo de rescatar a uno de los niños que aún permanecía en el asiento trasero. Ante esta acción, los delincuentes aceleraron bruscamente la marcha del vehículo, atropellando a la mujer para asegurar su vida. Fue el teniente Ignacio Dávila Rubilar, oficial de ronda de la prefectura Rinconada, quien detalló que la mujer atropellada permanece internada en el Hospital El Carmen.
Se acercan 6 sujetos con vestimenta oscura de infantería, los cuales hacen descender a estas personas que transitaban en el vehículo. En la huida, estos retroceden y atropellan a una vecina del sector.
Sí, tras la denuncia de las víctimas, personal de Carabineros desplegó un amplio operativo de búsqueda que permitió ubicar justamente el vehículo robado, el cual había sido abandonado por los delincuentes en las inmediaciones del sector de Rinconada. Al momento del hallazgo, el automóvil mantenía el motor en marcha y presentaba el parabrisas fracturado sin rastro de sus ocupantes, y hasta el momento no se registran personas detenidas por este violento portonazo en la comuna de Maipú. Pasamos a la comuna de Estación Central, ya que la Policía de Investigaciones logró la detención del presunto autor de un homicidio registrado el pasado miércoles en dicha comuna. Hecho que ocurrió en la intersección de la Alameda con Padre Hurtado, donde la víctima se habría trenzado en una discusión con el imputado, quien posteriormente la atacó con un arma cortopunzante. Tras la agresión, el hombre fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad, donde debido a la gravedad de la lesión que presentaba en el muslo derecho, terminó falleciendo. Caso que quedó bajo investigación de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, que logró concretar justamente la detención de este presunto responsable. Así lo señaló el inspector Mario Gil de la Brigada Especializada, quien explicó que gracias al trabajo en conjunto con la Fiscalía Centro Norte fue posible ubicar a este presunto autor del homicidio en la comuna de Quinta Normal.
Se logró la individualización del imputado de nacionalidad chilena, a quien se le gestionó la respectiva orden de detención, la cual fue materializada en la comuna de Quinta Normal.
Sí, el imputado es de nacionalidad chilena y fue puesto a disposición del Ministerio Público para su control de detención y posterior formalización durante esta mañana. Bio Bio, la radio.
6:23 a.m.
6 personas fueron detenidas en medio de un operativo de fiscalización registrado en Quintero y en el sector de Ventanas. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Estamos ya en contacto con Lucas Peña. Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque es una nueva jornada de fiscalización, un operativo denominado por las policías como Ronda Impacto, en donde se registró un despliegue por parte de carabineros en la comuna de Quintero y en el sector de Ventanas, esto correspondiente a la comuna de Puchuncaví. Sobre la cantidad de fiscalizaciones que fueron realizadas, podemos mencionar lo siguiente. Se realizaron 82 controles de identidad, 22 controles en vehiculares, y a esto se suma la fiscalización a 4 locales locales de venta de alcoholes. Y el resultado de estas fiscalizaciones es la detención de 6 personas, todas por mantener órdenes vigentes de detención por diferentes delitos. Además de estas detenciones, podemos mencionar que Carabineros cursó 8 infracciones por ley de tránsito y 4 infracciones por ley de alcoholes. El resultado entonces de esta nueva jornada de fiscalización, que recordemos se registró en la comuna de Quintero y en Puchuncaví, específicamente en el sector de Ventanas, en donde el resultado fue la detención de estas 6 personas por mantener órdenes vigentes de detención por diferentes delitos. Entonces el resultado de este despliegue que realizó Carabineros en estas 2 comunas de la región de Valparaíso, donde fueron detenidas 6 personas. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca, rebate el ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Seis de la mañana, 26 minutos.
En calidad de denunciante se encuentra el subcomisario de la Policía de Investigaciones, quien, tras parapetarse, denunció casos de corrupción al interior de la institución policial.
La Fiscalía lidera las diligencias investigativas tras la denuncia de un funcionario policial que se parapetó en la comuna de Las Condes. Recordemos que el subcomisario Rodrigo Silva fue quien realizó la acusación en contra de funcionarios de la misma institución por corrupción, es decir, dividendos económicos que se habrían obtenido por medio de procedimientos policiales. Frente a esta situación, el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, descartó algún vínculo de estos actos hacia fiscales.
No existe en la investigación ningún acto hasta el momento de imputación a ningún fiscal. Hay, en este caso, imputaciones respecto de situaciones concretas en la institución y en el lugar donde él trabaja.
El funcionario involucrado se encuentra actualmente en dependencias del hospital militar, ya que resultó con lesiones debido a que se escapó de su domicilio por algunas horas, pese a la custodia policial que se encontraba en el exterior de su inmueble.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 27 minutos.
Las normas de invariabilidad tributaria y la restitución en caso de la nulidad de una resolución de calificación ambiental serán llevadas por la oposición al Tribunal Constitucional, pese al acuerdo que suscribió el PPD.
El Tribunal Constitucional será el destino de la oposición, donde impugnarán las normas de invariabilidad tributaria y el seguro de restitución en caso de invalidación de una resolución de calificación ambiental una vez la mega reforma sea despachada a ley. La oposición se reunió ayer durante la mañana y acordaron que ese será el camino a seguir. El PPD también será parte de ese camino, luego que el presidente del partido, el diputado Raúl Soto, afirmara ayer que el acuerdo con el gobierno solo rige para 3 de sus senadores y que no representa a la colectividad. En esa línea, el expresidente de la República, Eduardo Ferriz Tagle, extendió un llamado a que los parlamentarios puedan dejar de lado sus diferencias y establezcan un diálogo que pueda resultar beneficioso para Chile. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, confirmó en conversación con la radio que, además de las normas tributarias, impugnarán la restitución por una RCA anulada, en especial luego que el ministro Quirós reconociera que no existe algo similar en el mundo.
Eso, como lo reconoció el ministro Quirós en la tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, no existe en ninguna parte del mundo. Y por lo tanto, también creemos que no es bueno incorporarlo en nuestro ordenamiento jurídico.
La tramitación enfrenta hoy otro gran paso, enfrentando su primera jornada de tramitación, en particular en Hacienda, desde el mediodía en la sede del ex Congreso Nacional.
6 de la mañana, 29 minutos.
El Partido Socialista busca dar por superada la crisis interna que se desató tras el duro enfrentamiento entre las senadoras Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini.
La tramitación de la mega reforma en el Senado abrió una crisis interna en el Partido Socialista. Un conflicto que escaló luego de que la senadora Daniela Chicardini acusara a sus pares, Paulina Bodanovich y Juan Luis Castro, de negociar a espaldas de la militancia con el gobierno. El cruce generó un fuerte remezón interno y derivó en un tenso enfrentamiento entre Chicardini y Bodanovich en la sala del Senado, un momento que incluso quedó registrado en video. En conversación con Podría Ser Otra Cosa, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanowicz, atribuyó la controversia a una falta de comunicación, defendió su rol en las conversaciones y llamó a resolver las diferencias mediante el diálogo.
Yo espero que realmente terminen las acusaciones y las recriminaciones porque evidentemente cuando se es parlamentario estamos obligados a sentarnos a una mesa, a conversar, a dialogar, sobre todo cuando van todos los senadores.
Tras el episodio, dirigentes del PS buscaron descomprimir la controversia. Sin embargo, para algunos, el conflicto dejó al descubierto diferencias aún pendientes sobre el liderazgo de la colectividad y la forma en que el partido debe ejercer su rol de oposición.
6 de la mañana, 30 minutos.
Tras las críticas de la UDI contra la presidenta del Senado, Paulina Núñez, por negociar con la oposición en la mega reforma, Renovación Nacional llamó al presidente José Antonio Kast a endurecer la conducción y ordenar el oficialismo.
Lejos de bajar el tono, el conflicto dentro de Chile Vamos sigue abriendo nuevos flancos para el oficialismo. La disputa por las negociaciones que encabeza la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con la oposición en torno a la mega reforma, terminó enfrentando directamente a Renovación Nacional, su partido y la UDI. Y ahora el debate ya no es solo si la estrategia de Núñez fue ingenua. En el gremialismo cuestionan que RN pida al presidente José Antonio Kast ordenar a los partidos cuando aseguran la propia colectividad mantiene diferencias internas y ha dificultado el avance de una iniciativa prioritaria para la moneda. La diputada de la UDI, Constanza Juve, emplazó a Renovación Nacional a ordenar primero sus propias filas.
Renovación Nacional también se tiene que ordenar internamente. Antes de hacer llamados quizás al presidente de la República a ordenar, yo creo que Renovación Nacional se tiene que ordenar ellos mismos.
A menos de una semana del desayuno que lideró el presidente José Antonio Kast con los timoneles oficialistas, la idea de una coalición parece cada vez más lejana. Por ahora, Republicanos ha optado por acatar la petición del mandatario de no involucrarse en nuevas disputas públicas con Chile Vamos y se ha mantenido al margen de este nuevo cruce que hoy enfrenta Renovación Nacional y la UDI.
Hola, buen día, Radio Bío Bío. Acaba de ocurrir un accidente acá bajando por Las Palmas hacia Viña del Mar. Un accidente, un auto con un camión tres cuartos más o menos. Así que están bloqueando las dos pistas, bajando por Avenida Las Palmas hacia Viña del Mar, para que tengan precaución, porque está justo en una curva y uno se encuentra con el auto atravesado en las dos pistas.
6 de la mañana, 32 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Herrera, máster en acero y más. Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs. Y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable. Y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza. Más inteligencia, más control. En defontana.com.
Partir no es parte del plan, pero es mejor tener un plan antes de partir. Hay decisiones que nadie quiere tomar, pero que pueden marcar una gran diferencia para quienes más queremos.
En Parque del Recuerdo te ayudamos a anticiparte, ya que es una forma de cuidar, proteger y dar tranquilidad a tu familia cuando más lo necesite. ¿Y tú? ¿Ya has pensado en el tuyo? Visita parquedelrecuerdo.cl y elige el plan que mejor se adapte a ti.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
Los centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
6:37 a.m.
Estamos en la comuna de Cerro Navia.
Hablábamos hace minutos acerca de un incendio estructural en la comuna. Cristian Borkowski con los datos, te escuchamos.
Sí, y del cual nos dimos cuenta y nos alteramos gracias a nuestros auditores que llamaron acá a Bio Bio la radio. Vamos a mostrar imágenes en vivo de lo que está pasando acá en el sector de Sara Gajardo con Puerto Aysén. Segunda alarma de incendio estructural, 3 casas destruidas por este incendio. Y ustedes pueden ver la gran cantidad de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal que han llegado acá a Cerro Navia, pero también carabineros y otros cuerpos como Maipú, que también está aportando con algunos equipos. Hay mucha expectación de acá de los vecinos que han llegado precisamente a ver lo que está pasando. Hay varios vehículos en la calle, por supuesto, con el tránsito completamente suspendido, y bomberos en este momento trabajando. De hecho, cuando nosotros hemos llegado acá al lugar, todavía se ve fuego en las techumbres de estos domicilios que están ubicados acá en el pasaje que yo les señalaba, que es Puerto Aysén, y es prácticamente lo más cercano a lo que podemos llegar. De hecho, Carabineros está, por supuesto, restringiendo el paso. Hay mucha gente que quiere ayudar, pero todavía no se ha sabido si hay personas lesionadas. Ojalá que no, pero todo es una circunstancia que está en desarrollo a esta hora de la madrugada acá en la comuna de Cerro Navia. Nosotros acabamos de ver pasar al comandante del Cuerpo de Bomberos Quinta Normal, que justamente ha llegado acá al lugar para ver si podía tener algunos antecedentes. Claramente ellos están en pleno proceso del trabajo acá en el sector. Señor, buenos días. Somos de Bio Bio la radio. Usted es vecino de acá del sector, ¿no es cierto?
Soy de Bio Bio la esquina.
Cuénteme un poco qué sabe. ¿Usted sintió las alarmas, las
sirenas? Las puras alarmas, las sirenas, nada, no, pero no se sabe cómo empezó ni dónde empezó.
¿Conoce a los vecinos?
Sí, 50 años ya viviendo aquí.
¿Y quiénes serían? ¿Son adultos mayores, niños quizás?
La mayoría son adultos mayores. Jóvenes no, niños no, parece que no.
No se sabe nada más de momento, no se sabe su estado de salud, no se sabe dónde están.
Nada.
Una preocupación constante, imagino.
Sí, por supuesto que sí. Este es el segundo, la semana pasada hubo otro incendio en la vuelta.
Ok.
Sí.
Pero este es con tres casas, me han dicho.
Allá.
¿Y acá?
Acá más o menos también.
Perfecto.
Lo mismo.
Señor, muchas gracias.
Gracias, claro.
Uno de los vecinos que nos estaba entregando los antecedentes relacionados entonces con esta emergencia que se está desarrollando acá. Siguen llegando bomberos, los vamos a mostrar acá en esta información que está completamente en desarrollo acá en la comuna de Cerro Navia. Ya nos señalaban los vecinos que conocen a los residentes de estos domicilios afectados. Hasta el momento no han tenido ninguna información sobre su estado de salud. Nosotros nos quedaremos acá para, por supuesto, informarles cuando bomberos o carabineros tenga la información certera para poder entregársela a nuestros auditores. Desde la comuna de Cerro Navia, Bío Bío, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Bío Bío Deportes.
6:41.
Francia derrotó por 2-0 a Marruecos y es la primera selección en clasificar a las semifinales del Mundial de Fútbol de la FIFA. Su rival se conocerá esta tarde cuando se enfrenten España y Bélgica en Los Ángeles.
Con un gol de su delantero Ignacio Geraldino de los descuentos, Ñublense se superó por 2-0 O'Higgins en el partido de ida de semifinal de la Copa de la Liga. El encuentro de vuelta se va a jugar el domingo a la noche en Rancagua. Nos informa Diego Osorio.
Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en el segundo tiempo, Francia derrotó por 2-0 a Marruecos en Boston y es la primera selección clasificada a las semifinales del Mundial de Fútbol. El combinado galo fue superior en todo momento, convirtiendo como figura al portero marroquí Yacine Bonneau, que incluso le contuvo un penal al propio Mbappé en el primer tiempo y confirma que es el principal candidato al título. Su rival para la semifinal del martes se conocerá hoy desde las 15 horas en Los Ángeles, cuando se enfrenten España y Bélgica, un partido en el que a priori el cuadro hispano parte como favorito, pese a la mesura de su seleccionador Luis de la Fuente.
Yo he dramatizado mucho la derrota. ¿Por qué? Porque lo más importante es el proceso, es el trabajo. Tú puedes hacer un trabajo fantástico, juegas en un partido y ese día, incluso siendo muy superior al rival, te puede ganar. Lo importante es la conciencia tranquila de haber hecho las cosas como las teníamos previstas. Y luego, por supuesto, intentar minimizar las posibilidades del rival. Pero en ese caso es lo que te da tranquilidad para afrontar el partido. Y sin confianza y sin menospreciar a nadie, pues uno va a la pelea con más seguridad.
En el ámbito del fútbol nacional y con un gol del delantero Ignacio Geraldino en el último minuto de los descuentos, Ñublense superó por 2-1 O'Higgins en Chillán en el partido de ida semifinal de la Copa de la Liga. Un compromiso en el que los Diablos Rojos se pusieron en ventaja en el primer tiempo, con un tanto de Pablo Calderón igualando para el capo de provincia Bastián Yáñez, hasta el gol comentado en el final, que le da una pequeña ventaja al equipo entrenado por Juan José Rivera, que se mostró tranquilo a falta del encuentro de vuelta pactado para el domingo por la noche en Rancagua.
Un partido que no sé si merecíamos ganarlo, esa es la realidad, pero de pasar al punto honor, a la entrega, a no bajar los brazos, que es un eslogan nuestro, pudimos doblegar un rival de local que es duro. Entonces me saco el sombrero por los jugadores, porque nunca bajar los brazos, pero enfrentamos a un tremendo rival y tenemos una dura vuelta ya en Rancagua.
Mientras algunos equipos del fútbol nacional como Colo-Colo y Universidad de Chile gozan de algunos días libres, el plantel de Universidad Católica aún compite en la Copa Chile y de hecho mañana visitará a San Luis en Quillota con la tranquilidad de haber asegurado el primer lugar de su grupo. El entrenador cruzado Daniel Garnero espera que no se desarme su equipo ante la gran cantidad de lesionados y algunos que podrían marcharse al exterior para seguir compitiendo en gran nivel en el plano nacional e internacional.
Yo prefiero que no, estamos como elogio el plantel equilibrado, pero con todos. Espero que no se vaya nadie, pero esto es fútbol. Yo no podría negarle la posibilidad, sinceramente, desde mi egoísmo prefiero que nos quedemos todos. Pero bueno, ojalá no llegue ninguna oferta y si llega alguna oferta la tendremos en cuenta.
Al cierre, a contar de las 8:30 de esta mañana, se jugará la primera semifinal del Grand Slam de tenis de Wimbledon con una de las sorpresas del certamen, el jugador local Arthur Ferry, número 114 del mundo, frente al alemán número 3, Alexander Zverev. Y en el encuentro de fondo, un partidazo que promete en el uno del planeta el italiano Jannik Sinner frente al serbio Novak Djokovic.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP? Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente y después de pasar todas esas pruebas conseguimos las 5 estrellas ANCAP. Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro.
Maxus T90, con motor 2.5 turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90. Seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
6:45.
La cifra de muertos por los terremotos de hace 15 días en Venezuela subió a 3.898, mientras que la de heridos se mantuvo en 16.740, según el balance oficial.
La cifra de heridos se mantiene igual respecto al balance del domingo, mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 88 personas.
De acuerdo con el boletín compartido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la cifra de personas sin vivienda se mantiene en 17.907 y las rescatadas en 6.462.
Además, dijo que han sido atendidas por las autoridades 86.794 familias desde el doble terremoto del pasado 24 de junio de magnitud 7.2 y 7.5, y 16.892 personas están en los 89 campamentos transitorios habilitados por el Estado venezolano.
Actualmente hay 856 edificios afectados, entre ellos 190 colapsados.
La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que más de 30.000 venezolanos han recibido artículos de primera necesidad del país norteamericano.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su gobierno ha podido recuperar en un 96% el servicio de energía eléctrica en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.
El servicio eléctrico en el estado está recuperado en 96%, 21 subestaciones eléctricas fueron recuperadas ya completamente, dijo la mandataria en la supervisión de recuperación de infraestructura en la zona de Macuto, en el estado de La Guaira, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión.
Entre 41 y 43 millones de personas participaron en los funerales del asesinado ex líder supremo iraní Ali Jamenei, según estimaciones de medios, en unas ceremonias que se alargaron durante 7 días en 5 ciudades de Irán e Irak, y que culminaron con su entierro en la ciudad santa de Mashhad.
La agencia de noticias Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria, estimó que el número total de participantes se situó entre 41 y 43 millones aproximadamente, una estimación a la que llegó usando lo que calificó como datos de fuentes oficiales.
En el vecino Irak, se estima que más de 10 millones de personas participaron en el cortejo fúnebre de Jamenei en las provincias de Nayaf y Karbala, según un comunicado de la oficina del primer ministro de Irak, Ali al-Saidi, quien calificó estas cifras de estadísticas preliminares.
Jamenei fue asesinado el primer día de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán el 28 de febrero, luego de dirigir el país más de 36 años con mano de hierro.
Los cortejos fúnebres han incluido, además del féretro de Jamenei, los de 4 familiares asesinados junto a él, entre ellos su nieta de 14 meses y la mujer de su hijo y sucesor, Mojtaba, quien no ha aparecido en los funerales.
La nueva máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica no ha sido visto en público ni en videos desde su nombramiento el 8 de marzo.
Irán calificó de políticamente motivadas las declaraciones de los líderes de la OTAN sobre el programa nuclear del país persa, así como sobre la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz, durante la cumbre de la Alianza en Turquía, según un comunicado de la Embajada de Teherán en Ankara.
En su declaración conjunta al término de la cumbre, los líderes de la OTAN expresaron que Irán no puede llegar a hacerse con armas nucleares y le exigieron respetar la libertad de navegación en Hormuz, por donde en tiempos de paz transita buena parte del comercio mundial de energías fósiles.
La República Islámica de Irán rechaza categóricamente las acusaciones infundadas y políticamente motivadas formuladas por esta declaración respecto a su programa nuclear pacífico y a la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz, señaló el comunicado de la embajada iraní en Ankara, publicado en X.
El texto añadió que la OTAN carece de autoridad para dar lecciones a Irán o prescribir soluciones para la paz y la seguridad regionales al haber respaldado y facilitado actos de agresión en contra del pueblo iraní.
La nueva escalada en Oriente Medio, en el Medio Oriente, estuvo marcada por los bombardeos de Irán a intereses estadounidenses en varios países árabes, como Jordania o Kuwait, después de que Estados Unidos anunciara que había completado una ronda de 90 ataques contra Irán, con la que busca degradar la capacidad de Teherán.
La Guardia Revolucionaria iraní advirtió a Washington que si se repite la agresión, que entre ayer y hoy causó 14 muertos y 78 heridos, según las autoridades sanitarias iraníes, habrá contundentes respuestas a otras bases estadounidenses en el Golfo Pérsico.
La Agencia Internacional de la Energía Atómica constata que el tránsito de crudo y, perdón, de la energía, constata que el tránsito de crudo y derivados del petróleo en el estrecho de Hormuz se disparó en junio, gracias al acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y la oferta global podría superar a la demanda a finales de año si hay un acuerdo de paz duradero.
En su informe mensual acerca del mercado del petróleo, esta agencia puntualiza que la nueva escalada de hostilidades con ataques de Estados Unidos e Irán ensombrece esas perspectivas y podría dar al traste con esa previsión, como lo puso en evidencia ya el mercado.
Durante un encuentro con sus principales asesores en seguridad nacional, Donald Trump ratificó su decisión de cerrar un acuerdo con Irán bajo las reglas de juego previstas en los 14 puntos del memorando de entendimiento.
Pero Trump exige al régimen chiita una prueba de vida antes de avanzar en otra ronda de negociaciones. Quiere que Irán permita sin demoras la libre navegación de todos los barcos petroleros que navegan por Hormuz, un paso clave para la economía de Estados Unidos.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mantuvo una nueva conversación telefónica con el presidente Donald Trump, en la que ambos abordaron la coordinación bilateral entre sus países sobre varios sectores, informó la oficina del mandatario israelí.
El presidente Trump informó al primer ministro acerca de las acciones estadounidenses en el Golfo Pérsico, dice la nota.
Además, Netanyahu trasladó al mandatario estadounidense su preocupación por las declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de miembros de su gobierno contra la existencia del Estado de Israel.
Netanyahu también planteó durante esa conversación la necesidad de mantener zonas de seguridad a lo largo de las fronteras israelíes, de acuerdo con la nota difundida por su oficina.
Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia que apunta a que Irán habría desarrollado un nuevo plan para asesinar al presidente Donald Trump, según informó el diario The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con este asunto.
De acuerdo con ese reporte, la información fue transmitida por Israel a las autoridades estadounidenses, aunque no se divulgaron detalles acerca del supuesto complot ni sobre sus posibles responsables.
La retirada gradual de las tropas israelíes en las llamadas zonas piloto del Líbano comenzará en los próximos días, declaró el gobierno de Estados Unidos mediador entre ambos países.
Según un alto cargo de la administración estadounidense que habló con la prensa bajo condición de anonimato, ya comenzó la fase de implementación del acuerdo marco del alto el fuego entre Israel y el Líbano, firmado el 26 de junio en Washington.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, fijó mediante un decreto presidencial la celebración de elecciones legislativas en Palestina el próximo 28 de noviembre de 2026, en los que serían los primeros comicios de este tipo en 2 décadas.
Según un comunicado divulgado por la agencia oficial palestina, WAFA, el decreto presidencial llama ese día al pueblo palestino de Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza a participar en elecciones legislativas libres y directas para elegir a los miembros del Consejo Legislativo Palestino.
En las últimas elecciones legislativas en los territorios palestinos se celebraron en 2006 cuando Hamas se impuso a Fatah, el partido de Abbas, que hasta entonces había dominado la política palestina.
Como consecuencia, el Consejo Legislativo Palestino, que representa el Parlamento de la Autoridad Palestina, no se ha reunido desde el año 2007.
La celebración de elecciones forma parte de las reformas exigidas por la comunidad internacional que financia a la Autoridad Palestina. Nos informa Manu Terradillos, de Radio Francia Internacional.
Años fue derrotado ese año por Hamas, que en 2023 cometió el ataque más mortífero contra Israel desde la Segunda Guerra Mundial. La pregunta es si ese anuncio pasará del papel a los hechos. Una razón para pensar que sí es posible es que Hamas perdió el control efectivo de buena parte de Gaza. El gobierno de Hamas ha sido reemplazado por estructuras de emergencia y en gran parte por la administración militar israelí. El movimiento ha sido duramente golpeado. Además, en abril los palestinos votaron para elegir los consejos municipales en Cisjordania. Aunque fue una votación limitada, hoy puede decirse que fue el primer escrutinio organizado desde el inicio de la guerra en Gaza hace 3 años. En todo caso, los países que apoyan financieramente a la autoridad palestina esperan que esto ocurra. Organizar nuevas elecciones forma parte de las reformas exigidas por esos países, entre los cuales figuran Estados Unidos, los países árabes y los europeos. Las otras reformas tienen que ver con la gobernanza, transparencia y control parlamentario. Se espera que la elección del 28 de noviembre sea un intento real para reconstruir el Parlamento palestino, el denominado Consejo Legislativo Palestino, cuya última reunión remonta a 2007.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
La cumbre de la OTAN en Ankara terminó con un balance que en la alianza califican como positivo, pese al clima de tensión que marcó la previa y a las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra algunos socios europeos.
El mandatario estadounidense volvió a tensionar el encuentro al insistir con su idea de que Groenlandia debería quedar bajo control de su país y además lanzó duras críticas contra España, a la que acusó de no comprometerse con el gasto militar ni con el apoyo operativo a Estados Unidos. Incluso pidió cortar las relaciones comerciales con ese país.
Pese a este escenario, la OTAN logró cerrar la cumbre con una señal de unidad. El secretario general Mark Rutte anunció que Europa y Canadá destinarán 258 mil millones de dólares entre 2025 y 2026 en defensa, además de más de 40 mil millones de euros en nuevas adquisiciones. En la declaración final, la alianza reafirmó que Rusia sigue siendo una amenaza de largo plazo para la seguridad euroatlántica y comprometió 70 mil millones de euros en equipamiento, asistencia y entrenamiento para Ucrania.
Trump además terminó involucrándose en ese respaldo al anunciar que Ucrania tendrá el derecho a fabricar misiles de defensa Patriot. Y más tarde el propio presidente estadounidense resumió la reunión diciendo que hubo mucho amor, mucha unidad en la sala, en un giro respecto del tono con el que llegó a Turquía.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país recibirá en los próximos días misiles interceptores para los sistemas de defensa aérea Patriot procedentes de Estados Unidos.
Eso lo dijo Zelensky en declaraciones recogidas por la agencia ucraniana Ukrinform, en las que comentó los resultados de la cumbre de la OTAN en Ankara, a la que acudió y en la que pudo reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
También tuvo acuerdos con los europeos. No hay fechas todavía, pero habrá PAC PAC-3 adicionales, apuntó el mandatario ucraniano, que aludió a uno de los modelos de los misiles interceptores que usan los Patriot, utilizados por Kiev para defenderse de los sistemas balísticos con los que ataca Rusia a Ucrania.
En Ankara, Trump dijo que dejaría que Ucrania fabricara con ayuda estadounidense misiles para los sistemas Patriot.
Miles de húngaros salieron a las calles de Budapest para protestar contra el actual gobierno del conservador Peter Magyar en una movilización convocada por el partido de su antecesor, el Fidesz del ultranacionalista Víctor Orbán.
Bajo el lema "Detengan la tiranía", varios miles de personas, según el portal hvg.hu, se congregaron, delante de la sede de la presidencia en el castillo de Buda.
En Francia, Marine Le Pen ha comenzado su cuarta campaña presidencial viento en popa y con más de 15 puntos de ventaja sobre todos los candidatos, según un sondeo de IFOP Fiducial para el diario Le Figaro, el primero tras el fallo del Tribunal de Apelación que le permitió entrar en la carrera al reducir a 15 meses su sentencia de inelegibilidad por malversación de fondos europeos.
La líder de Agrupación Nacional cuenta a estas alturas con 36% de intención de voto, frente al 19% del centrista Edouard Philippe, el 15% del ex primer ministro Gabriel Attal y el 15% del líder de la Francia insumisa Jean-Luc Mélenchon, ante la doble cita de las presidenciales del 18 de abril y el 2 de mayo de 2027.
Italia anunció la expulsión de 2 agentes de los servicios de inteligencia rusos acreditados en el país bajo cobertura diplomática tras denunciar una injerencia grave e inaceptable. 2 días después de la detención de 2 ex espías italianos acusados de colaborar con Moscú.
Lo escribió la red social X el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, que además comunicó al embajador ruso en Roma que estas personas deberán abandonar la capital italiana en un plazo de 3 días, precisó el jefe de la diplomacia italiana, que también ejerce como vicepresidente del gobierno.
Un incendio, el incendio forestal declarado en el suroeste de España, en la región de Andalucía se ha convertido en una tragedia sin precedentes en la zona y uno de los más graves de España, con un balance provisional de 12 personas fallecidas, 8 heridas y 19 desaparecidas.
El fuego de Los Gallardos, según las autoridades, se ha podido originar por la posible caída de un cable eléctrico en la provincia de Almería, una de las más castigadas por las altas temperaturas que desde hace días sufre España.
Tenemos detalles con Juan Gascón de Radio France Internacional.
Almería está en llamas por las cada vez más altas temperaturas que golpean la península ibérica en los meses de verano. El incendio de Los Gallardos es ya uno de los más graves en la historia de España, con más de una decena de muertos y 8 heridos graves por las quemaduras. Hay además cerca de una veintena de personas desaparecidas en una zona especialmente complicada para los bomberos, con numerosos barrancos que, según el gobierno andaluz, hacen imposible el uso de maquinaria pesada. Esta es la clave de este incendio, la dificultad del terreno que junto a la propagación de las llamas lo convierte, como ha dicho el presidente andaluz Juan Manuel Moreno, en una ratonera. Las muertes se han producido en zonas distintas a las vías de evacuación establecidas por los servicios de emergencia y, según fuentes oficiales, todas o casi todas las víctimas serían turistas extranjeros. Más de 3.100 hectáreas han sido quemadas y ahora preocupa una zona de cultivo cercana que podría hacer que se extienda aún más, aunque por el otro extremo el fuego llegaría a una autovía que haría las veces de cortafuegos. Según Moreno, hay 500 efectivos trabajando sobre el terreno y las primeras investigaciones apuntan a que el origen del incendio habría sido la caída de un cable del tendido eléctrico. Desde Madrid, Juan Gascón para Radio Francia Internacional.
7 de la mañana.
La muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración.